En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este lunes 2 de junio en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel destacado de economistas. Están con nosotros José Luis Jara, de Activa Pyme, de Bettina Horst, de Libertad de Desarrollo, Elisa Cabezón, de Pivote, y también está por hacer su arribo Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata No. Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por X, Agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Ayer tuvimos la cuenta pública, largamente transmitida por Radio Agricultura, ayer comentada en varios programas, pero vamos a aprovechar este grupo selecto de economistas aquí, ¿no? Y este día lunes nos va a preguntar, igual que en el colegio, ¿qué nota le pone Bettina Horst? ¿Qué nota le pone a la cuenta pública en su dimensión económica?
Decidí no ser profesor, pero no tener que poner notas. Pero ya que estamos en esto, yo creo que es imposible no pensar en esta cuenta pública y pensar en lo acumulado a los 4 años, ¿no? No se puede aislar una de otra. Y yo acá mezclo resultados con sueños, que es un poco lo que siempre presenta la cuenta pública. Y la verdad es que en ese caso, para mí, es debajo de un 4, porque más allá
de la... Una nota, sí, debajo de un 4 hay mucho. Un 3-8,
dice. Un 3-8. Quedó para marzo. Aunque no queremos que se repita.
No, porque si hay una promesa que debe cumplir, que era la última, ¿no? Última vez, dijo.
Sí, bueno, sabemos que eso en la gente que le gusta la política es más difícil de pedirles consistencia. Pero junto con la nota, yo quiero alertar de un tema que me preocupa, más allá de los temas puntuales que podemos hablar más rato, es... Si bien plantea que no pudieron hacer todo lo que quisieron y que tuvieron que ajustarse a la realidad del Congreso, etcétera, lo que sí se refleja ello es que en el fondo, respecto de las distintas posiciones que tenían al asumir y que se habían reflejado en el proceso constitucional, no han variado su posición. Siguen con la misma agenda. ¿Y por qué digo esto? Porque desde distintos sectores se ha valorado y se ha planteado como algo positivo la moderación de las autoridades y de este presidente y del gobierno en su conjunto, pero la verdad que la moderación obedece a que no había agua en la piscina, como se dice en buen castellano, y no porque hayan cambiado de posición. Entonces, esto de cara a que esta coalición política el día de mañana sea oposición, a mi modo de ver, yo creo que vamos a tener el mismo tipo de oposición que tuvimos en el pasado con los gobiernos anteriores en cuanto a que obstruían y denegaban muchas de las reformas de las que Chile necesitaba. Y eso yo creo que es un tema que no hay que olvidarse, porque muchos han planteado como, bueno, después del fracaso constitucional de este gobierno, después de los distintos problemas que han tenido que enfrentar, otras cosas con guitarra, se han moderado, etcétera, y yo no veo esa moderación como algo realmente un cambio de posición distinto respecto a los distintos temas, y yo creo que eso hay que tenerlo presente para no confundirse o para no equivocarse el día de mañana en caso que esta coalición sea oposición.
José Luis Jara.
Oye, a ver, en materia de ponerle nota, a ver, yo creo que si yo tuviera que hacer una evaluación en términos de lo que es el discurso, yo creo que fue un discurso más bien pobre, en mi opinión, desde el punto de vista cuachito, porque destaca lo que tiene que destacar, omite lo que tiene que omitir, y probablemente, querámoslo o no, en términos generales, el contenido político es pobre, dirigido principalmente en las cosas más destacadas a su 30% de electorado afirme y con poca proyección respecto de lo que quisiera hacer esta plataforma y sector de gobierno hacia el futuro. Creo que habla poco de eso. Como dice Bettina, uno tiene que mirar esta cuenta pública también como los 4 años de gobierno que va a tener esta coalición, y ese punto de vista es una coalición que la realidad o los golpes de realidad la hizo ver que el diagnóstico sobre el cual planteó todo su programa de gobierno era un diagnóstico equivocado. Este diagnóstico de que los chilenos estaban agobiados y cansados de ser explotados por el capitalismo, que el consumo era una enfermedad, que los tenía drogados, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que la gente no valoraba su propio de esfuerzo personal, sino que quería que fuera el Estado el que fuera a solucionar todos sus problemas. Yo creo que ese diagnóstico, ¿no es cierto? Estos 30 años que fueron una farsa, da cuenta de que hubo un error súper importante en el diagnóstico. Y la realidad de los hechos dio cuenta de que la ciudadanía efectivamente busca moderación, busca acuerdo, valora ciertos aspectos de lo que es la economía social de mercado y el libre mercado, valora su esfuerzo personal, quiere que el Estado lo apoye, pero también quiere espacio para su individualidad, tanto en lo personal como en el desempeño económico profesional. Y yo creo que ahí está el principal error de este gobierno. Y afortunadamente para el país, la moderación, aunque haya sido a razón de golpes y tropiezos, ha permitido que tengamos, ¿no es cierto?, 4 años en donde la incertidumbre, que fue con lo que partimos, ¿no es cierto?, que le pegó muy fuerte al país, hoy día, ¿no es cierto?, esté meridianamente acotada y podamos mirar con algún nivel de esperanza lo que viene. Y al escuchar a los candidatos vemos también que hay moderación hacia adelante.
Bueno, esa moderación discursiva, al menos, ¿no? A rato había como un tono, ¿cómo decirlo? ¿No? A rato había un tono de moderación, de hacer mirar al país, la unidad, y después golpe a la AFP, golpe a la ISAPRE, golpe al sector privado en general, ¿no? Y cuestionándolo. Hasta la ANFP se llevó su pedazo, ¿no? O sea, hasta los clubes, digamos. O sea, todo era problema. O sea, las transferencias de responsabilidad, ¿no? Los problemas eran siempre de otro y poco del propio gobierno, ¿no? Elisa Cabezón.
Claro, yo quiero hablar de que en el discurso se hablaron muchas cifras económicas, pero cifras económicas incompletas, ¿sí? Que se celebra en realidad económica, pero cuando uno ve más, uno hace el doble clic, se ve que la situación no está tan buena como se presentó en el discurso. Primero en el empleo, el presidente destacó que la tasa de informalidad estaba baja, estaba en un 26%, pero eso es un aspecto del empleo. Cuando tú ves la mirada más general, ¿qué ves? Primero la tasa de desempleo. Cuando asumió el gobierno estaba en 7,7, ahora está en 8,8, más de un punto porcentual mal. Después habla de la creación de cerca de 550.000 empleos, que es lo que dice el INE. Y habla que la mayoría son formales. Pero cuando tú ves los datos de super de pensiones, que está el registro administrativo, que están toda la gente que cotiza, y no una estimación de una encuesta, son registros administrativos de los datos de gente que es asalariada formal que paga sus cotizaciones de pensión y de salud. En estos últimos 3 años no ha habido aumento, ha estado estable. De hecho, ahora está levemente inferior que cuando asumió esta administración. Entonces no se ve una creación de empleos de asalariados formales, este empleo de calidad, con seguridad social, protegido con el Código del Trabajo. Entonces, la celebración de que estamos mejor en empleo, yo la cuestiono. Pongo otras cifras sobre la mesa que te muestran que no estamos mejor, que estamos peor en desempleo y estamos estancados en la creación de empleos formales. Y por último, el presidente celebró la salud fiscal. Dijo que había contenido la deuda pública. Y acá también está la cifra incompleta. Porque ¿qué ocurre? Este gobierno no ha cumplido las metas de déficit fiscal. Está gastando más de lo que ingresa y sobre la meta que se ha convenido que ha convenido Hacienda, que ha convenido el Congreso. Y cuando tú tienes déficit, tú lo puedes financiar a través de dos formas. Tú lo puedes financiar con deuda o, y esto es lo que no dijo el presidente en su cuenta pública, usando los ahorros estatales. ¿Qué ha ocurrido? La deuda pública ha aumentado 2 puntos por año. Si lo comparé con los periodos anteriores, sí, es un aumento normal, no es algo no es algo que llama la atención, pero si te fijas en los datos del ahorro del Estado, este es el primer gobierno en que los ahorros públicos han bajado en época de no crisis. Claro, o sea, están cubriendo el déficit usando ahorros estatales para no recurrir a la deuda. Entonces ese dato de que la deuda no ha aumentado tanto es engañoso porque están cubriendo los déficits a través de ahorro estatal en época de no crisis y eso hay que señalarlo.
Y una nota general.
Nota general, ahí Gonzalo me hace poner nota. Ahora yo estoy justo me entrenó a mi alumno de Introducción a la Economía y ahora al presidente. No, yo creo que la nota, fue en temas económicos, por los datos que colocan, yo le pondría bajo 4. Está usando datos piquicheri en los datos económicos y siendo muy complaciente con la realidad que está enfrentando la economía del país.
O sea,
bajo 4.
Bajo 4 en muchas notas ahí.
Le pongo un 3.
Un 3 le pongo al presidente. Bueno, y aprovechemos que tenemos ahora el placer de contar con Bernardo Fontaine aquí en el programa, ¿no? Estamos hablando de la cuenta pública, Bernardo. Estamos hablando también del el discurso en materia económica. ¿Y qué nota le pondrías al discurso en materia económica que escuchamos ayer en la cuenta pública? Esta rendición, las promesas, las metas.
Bueno, yo perdón, pero llegué un poco tarde porque alguien dijo con humor... Estaba tramitando la licencia para ir a vivir al país en que vive Boric.
Ah, bueno.
Porque en realidad, ¿no es cierto? Lo que él hizo fue una cuenta alegre de un país que está en crisis. Yo creo que depende cómo uno evalúe el discurso. Los ciudadanos no ganaron nada con el discurso. Pero su sector político sí. Yo creo que este fue un buen discurso político, ¿no es cierto? Un buen discurso donde él reivindicó el ideario de su gobierno y de la izquierda, ¿no es cierto?, sin reconocer mayores defectos. O sea, él dijo, mira, no pudimos avanzar más porque no tuvimos los votos, no tuvimos la correlación de fuerzas, que llaman ellos, ¿no? Pero no reconoció que en realidad este país no le ha ido más mal en este gobierno porque no ha podido este gobierno aplicar su programa de gobierno. Si lo hubiera aplicado, estaría mucho peor. Y entonces lo que él hizo fue sacar la pelota fuera de la cancha, ¿no es cierto? Y tratar de buscar otros temas, como jugar a la potencia mundial, metiéndose en la lucha entre palestinos e israelitas, como por ejemplo el aborto total, como por ejemplo el tema de convertir en cárcel común Punta Peuco, que, en fin, temas en los cuales la izquierda se siente cómodo, en los cuales él puede conseguir apoyo de gente nueva. Y en el fondo yo lo veo como un discurso para la campaña presidencial ahora y para su futuro político como futuro candidato presidencial.
Bueno, ese, ¿y nota?
Nota, como digo, para los ciudadanos yo le pondría un 2, porque en realidad, ¿no es cierto?, no van a obtener nada el discurso, ¿verdad? Si estamos hablando de seguridad, él pinta un país más seguro cuando solamente el 24% de las personas dicen que estamos mejor con Boric en seguridad, según la encuesta de CADEM de ayer. Y en materia de economía, por ejemplo, él dice que vamos a crecer a futuro, gracias a él. Ya que ya perdió el crecimiento, no sé, la posibilidad de crecer ahora, él promete que los futuros gobiernos van a crecer gracias a él, lo cual es un acto
de
apropiación totalmente indebida. Y creo que el otro tema clave para los ciudadanos, que es la escalada de corrupción que hay en el Estado, ¿no es cierto?, y de burocracia, no hubo mayores menciones más que lugares comunes. Entonces, en realidad creo que los ciudadanos le ponen un 2, ¿no es cierto? Ahora, su sector político, y desde el punto de vista de hacer un discurso para el futuro de la izquierda, donde reivindica una y cada una de las ideas, malas ideas que tuvo en su proyecto político, yo creo que sacó un 6, y es un buen discurso para la izquierda, y es un buen discurso porque lo que sabe hacer el presidente Boric es dar buenos discursos. Es un mal presidente, pero es un buen político. Y para finalizar, quiero decir que lo mejor es que este gobierno tan fantástico que él nos pintó, ni siquiera su ministra del Interior, Carolina Tohá, como candidata, ¿no es cierto?, que ahora es candidata y ahora en un acto de esquizofrenia política se desmarca totalmente del gobierno. Ella dijo, no se trata de imitar este gobierno del cual ella fue pieza central, mano derecha del presidente Boric. Entonces, quiere decir que este mundo de Narnia que nos presentó el presidente en su discurso parece que no es tan así, ¿no? Si su brazo derecho dice que no hay que imitarlo.
Bueno, son muchas las consideraciones, un discurso largo, ¿no? De los más largos. Al final, el presidente Boric fue el hombre de los discursos largos. Ahora vamos a ver qué efecto tiene, cómo es recibido por la ciudadanía, ¿no? Ya sabemos que las notas aquí no anduvieron muy buenas para el alumno presidencial, ¿no? Pero quiero entrar al detalle, porque hay cosas que él prometió el 2024, no se olvida, ¿eh? Las cuentas públicas son para rendir cuentas, ¿no? Va a prometer de que en el futuro vamos a hacer, en el futuro son para rendir cuentas de los logros, de los avances, y él prometió cosas el 2024, ¿no? Se puso meta, por ejemplo, la creación de empleo. Habló de 700.000 empleos cóbrenme la palabra. Fue la fórmula utilizada por el presidente. A la vuelta de la pausa, aquí en Directo al Grano, vamos a conversar sobre cómo le ha ido con estas metas.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Nacional de Agricultura lanzó el manual de denuncia para agricultores elaborado junto a Carabineros, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público con el fin de entregar herramientas concretas para enfrentar la delincuencia en el mundo rural. El presidente de la SNA, Antonio Walker, destacó que denunciar es un acto de responsabilidad colectiva y clave para mejorar la seguridad en el agro. La guía explica cómo denunciar, qué información incluir y detalla los delitos más comunes como robos, abigeato y usurpación. Disponible gratis en la web de la SNA, el manual forma parte de un plan mayor para enfrentar la creciente inseguridad rural que ya afecta al 78% de los agricultores, según un reciente barómetro del gremio. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola en HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr. Marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola. 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Con Bettina Horst, con Elisa Cabezón, con José Luis Jara, con Bernardo Fontaine, dándole una mirada a la cuenta pública. Y ahora entrémoslo en los detalles. Ya tenemos las notas iniciales del marco general, pero presidente, el 2023 se comprometió a un crecimiento económico superior al promedio de los últimos 8 años y a creación de empleo de 700.000 empleos. Y al control de la deuda pública. Puso esos tres temas, ¿no? Crecimiento económico por sobre el promedio de los últimos 8 años, la creación de 700.000 empleos y el control de la deuda pública. ¿Cómo vamos ahí en esas tres? ¿Los damos por cumplido? ¿Estamos distantes de cumplirlo? Bettina Horst.
Ay, yo creo que estamos 3-0 abajo. Porque las tres estadísticas, la verdad es que dependiendo de cómo se miden, y acá siempre lo que busca la autoridad es una ocupar aquellas cifras que más les convienen, pero en la práctica vemos uno que el gasto fiscal está absolutamente desbordado en relación a los ingresos que tenemos en forma permanente, por lo cual tenemos un problema de déficit más bien crónico. Dos, la economía no está repuntando y no está generando empleo. ¿Qué significa que no esté generando empleo? Que, por ejemplo, si miramos el promedio de los países de la OECD, están con una tasa de ocupación mucho más alta de previo a la pandemia. Y nosotros estamos en la misma tasa de ocupación, y que es más baja que prepandemia. ¿Y por qué es más baja? Porque la población ha sido creciendo, entonces la cantidad de gente en edad de trabajar ha ido creciendo. Y la tasa de ocupación nuestra es más baja. Si quisiéramos volver a la tasa de ocupación de ese entonces, ¿no es cierto?, de antes de la pandemia, del año 2019, tendríamos que agregar 250.000 empleos más, que es un 50% más de lo que se creó en los últimos 3-4 años. Entonces, no es trivial esto, no es simple. Y a mí lo que más me preocupa es el que estas autoridades efectivamente se convenzan que en la ciudad, que estén autoconvencidos que en la situación que estamos hoy día es una buena situación. Porque si creemos que una parte importante del espectro político creen que estamos en una buena posición, no van a hacer nada más para mejorarla. Y hoy día la agenda legislativa que está en el Congreso, la reforma de los permisos sectoriales, son agendas que, si bien apuntan en la dirección correcta, son largamente insuficientes. Y no, si no se entiende que son insuficientes, va a ser muy difícil poder implementar y avanzar mucho más allá en esa agenda, que es lo que requiere el país. Entonces, esa es mi principal preocupación a partir de este discurso, que no está realmente instalada la necesidad de hacer reformas más estructurales y más de fondo.
Bueno, hay un discurso oficial de un Chile normalizado, un Chile que ya está bien, que está ha vuelto a crecer. Quizás eso va de la mano con lo que dice Bettina Horst, ¿no? Que bueno, bajo esa lógica o ese discurso oficial, pareciera ser que no hay tanta necesidad de hacer reforma. José Luis Jara.
Mira, cuando el presidente dice que gracias a que la macroeconomía está ordenada en su cuenta pública, efectivamente es un elemento que genera mucha confusión y mucha distorsión para el ciudadano común. Yo creo que las familias entienden en su economía particular que no perciben la economía o la macroeconomía ordenada. De partida no percibe la macroeconomía, la gente que percibe que hoy día tiene un costo de vida más caro. Claro, redujimos la inflación del 14% al 4.5%, pero nos quedamos con un país que es hoy día ostensiblemente más caro.
Sí, pero se quedaron más caros todos.
Todos más caros, por tanto, las familias perciben eso. Hemos visto, ¿no es cierto?, con mucha preocupación, porque afecta a los sectores de menores ingresos, a pesar de los subsidios, el reajuste que hubo que hacer respecto a las tarifas eléctricas, cómo golpeó eso, ¿no es cierto?, en su conjunto. Y estamos viendo, por otro lado, desde el punto de vista de una cosa muy sensible, el empleo. 8,8% de la tasa de desempleo del último trimestre móvil, donde el desempleo femenino es un 9,7%, es una brutalidad. Y ahí fíjate que son las jefas de hogar de las familias, ¿no es cierto?, de menor ingreso, las que más resienten, porque son las que o están enfocadas, ¿no es cierto?, a tener que absorber empleo informal, o simplemente queriendo encontrar un empleo formal, el mercado laboral no lo absorbe. Y ahí es donde estamos, ¿no es cierto?, a raíz de que hoy día conocimos el dato de IMASEC. Claro, la economía, que es un 2,5%, es una buena noticia, pero la economía no está logrando alcanzar los niveles de crecimiento para absorber toda la mano de obra, ¿no es cierto?, que hoy día quiere trabajar y no logra conseguir un trabajo. Y ahí, de alguna manera, lo que decía Bettina, esta sensación de que, oye, hemos normalizado la economía, estamos en una situación muy buena para la proyección futura, yo no concuerdo con ese diagnóstico. Más aún cuando vemos las cuentas fiscales, ¿no es cierto?, que mantienen, ¿no es cierto?, situaciones de déficit y hacia adelante, ¿no es cierto?, para los próximos administración vamos a seguir enfrentando un déficit, un crecimiento potencial que está en torno al 2%, y sabemos que con ese crecimiento potencial no vamos a ser capaz de sacar a los sectores de menores ingresos de la situación de pobreza. Y porque si analizamos, ¿no es cierto?, y comparamos, el crecimiento de Chile en los últimos 4 o 5 años ha estado muy por debajo del crecimiento del promedio mundial, y eso da cuenta que entonces estamos, ¿no es cierto?, haciéndolo más mal que el promedio del mundo, y por tanto nadie puede estar contento con eso.
Bueno, esas cifras, ¿no?, que pone el presidente en la balanza en su discurso del 2023, mirando hacia el final de su mandato, ¿no?, son los que hoy día le pasan la cuenta, ¿no? O sea, quizás es de las pocas cosas concretas de las cuales uno puede decir, bueno, aquí el presidente hizo una promesa, veamos si se cumplió o no se cumplió. Que en creación de empleo, que eran 700.000, en crecer por sobre el promedio de los últimos 8 años, y la tercera en, de alguna manera, ajustar, ¿no?, el déficit público, ser responsable fiscalmente. ¿Cómo lo miras, Elisa Cabezón?
Bueno, como ya dije antes, en empleo no estamos bien. Si tú miras las cifras del empleo dependiente formal, asalariado formal, que el empleo que paga sus cotizaciones sociales, en salud, en pensión, no estamos creciendo, está estancado, no ha crecido en los últimos 3 años, y la tasa de desempleo sigue aumentando, estamos en 8,8%, cuando comenzó este gobierno estaba en 7,7, y antes de la pandemia estaba en 7,2, o sea, tasa de desempleo crece, crece y crece. Eso es lo que te muestra, una tasa de desempleo que aumenta, te muestra que hay una oferta laboral, gente que quiere trabajar, tiene toda la disposición a trabajar, pero el mercado laboral no está creando los suficientes puestos laborales para absorber esa mayor oferta de las personas. Entonces, falta creación de empleo. Y acá las políticas que se han instalado van justo lo opuesto. Aumento de salario mínimo, 40 horas, el presidente Boric, su cuenta pública, anunció otra medida que va en contra de la creación de empleo, que es la negociación ramal. La negociación ramal, ¿qué es lo que hace? Hace que una pyme, un emprendimiento, tenga que entregarle las mismas condiciones laborales que le entrega una empresa grande. Un emprendimiento que está recién comenzando no tiene la caja, no tiene las condiciones para entregar las mismas condiciones laborales que una gran empresa. Es una competencia desleal. Lo que va a hacer eso va a favorecer a las grandes empresas y perjudicar al emprendimiento que quiere crecer y quiere competirle a esa gran empresa. Va justo a lo opuesto al discurso que defiende el sector político de Boric, que es decir, oye, que haya más competencia en las grandes empresas. Esto es justo lo opuesto. Será lo mismo, 40 horas lo mismo. Entonces, todas estas políticas lo que están haciendo es por una barrera de entrada para que los emprendimientos productivos y talentosos puedan surgir y competirle a la grande empresa y darle más competitividad a la economía. Es justo lo opuesto al discurso que hablan del sector político, lo que me llama mucho la atención.
Bueno, eso significa que no solamente hay un dato, ¿no? No solamente incumple los 700.000 empleos, sino que al revés. Se hace cada vez más difícil el empleo. Y es la sensación que tienen las personas, ¿no? Y quiero conectarlo con algo que también decía José Luis, ¿no? O sea, finalmente que se dice, uy, se controla la inflación. Claro, el crecimiento de la inflación, pero todas las cosas quedaron más caras, ¿no? Esa es la sensación que tienen las personas. Estamos pagando más por lo mismo, es más caro todo, cuesta más encontrar empleo, está más difícil encontrar empleo, producto de la rigidización del empleo en el mundo privado, aparece un poco desconectado, ¿no?, el gobierno, o esta realidad del gobierno, o le suele ocurrir a varios gobiernos, o sea, no lo digo solo por este en particular, pero aparece muy desconectado de la, cuando la ciudadanía está hablando de economía, lo está haciendo en una lógica muy distinta, más de agobio y no del mérito, ¿no?, como lo que trató de hacer el presidente ayer, el día domingo, Bernardo Fontaine.
Claro, mira, si uno mira las cifras de ocupados, este gobierno ha creado 560.000 empleos, y de la meta de los 700.000. Pero el drama, como han dicho, ¿no es cierto?, aquí mis antecesores, es que el desempleo, él lo recibió en 7,8% y hoy día está en 8,8%, y el de las mujeres 9,7%, como decía José Luis. Las personas dicen que la situación de empleo está peor con Boric, ¿no es cierto? Y en la encuesta Cadem solamente el 17% dice que estamos mejor, todo el resto dice que estamos peor o igual, y la mayoría dice que estamos peor. En materia de crecimiento, la meta que él se puso era una meta muy fácil, porque él dijo que, y dijo que le cobraron la palabra, ¿no?, que el país iba a crecer en todo su periodo más que el promedio de los últimos 8 años. Y el promedio de los últimos 8 años es más o menos 2,1%. O sea que se tiene una cifra fácil. ¿Por qué? Porque el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue un desastre, ¿no es cierto? Crecimos 1,8% y es el gobierno más malo que hemos tenido desde que volvimos a la democracia. Y el gobierno del presidente Piñera fue mucho mejor, 2,5, pero tuvo una pandemia, tuvo un estallido social que destruyeron la posibilidad de crecer más rápido. De manera que tenía una meta fácil, y la meta fácil no la está logrando siquiera, ¿no es cierto? O sea, estamos ahí peleando para igualar el gobierno de la presidenta Bachelet como el más malo de los últimos 30 años, un poco menor. Todo esto en un contexto mundial que ha sido muy favorable, porque obviamente las metas hay que evaluarlas en relación al contexto, ¿no es cierto? Y el contexto que hemos tenido, un mundo que crece sobre 3%, 3,3 probablemente este año, que estaba las manías de Trump, pero en definitiva hemos tenido viento a favor y estamos creciendo mal. Y eso es lo que la gente siente, ¿verdad? La gente siente que la plata no alcanza, que las pymes y los comercios no tienen venta suficiente, y estamos muy afligidos. Y eso no se ve en el discurso. Por eso que yo digo, los ciudadanos, ¿van a tener mejor seguridad con el discurso? No, porque el presidente cree que estamos mucho mejor. ¿Vamos a tener mejores condiciones económicas? No, porque el presidente cree que está todo cumplido y todo hecho. Él dice, mire, se hizo lo que se pudo, hicimos lo máximo, incluso hicimos más de lo que podíamos. Pero pucha que lo hicieron mal, güey, porque crecimos en promedio 1,8-2% cuando el mundo ha crecido 3,3%.
Eso sí, uno echa de menos, ¿no? Ese Chile que crecía por sobre el promedio de América Latina, por sobre el promedio del mundo, hacíamos las cosas algo mejor, ¿no? Nos esforzábamos un poco más, transpirábamos un poquito más que el resto y teníamos mejores resultados. Bueno, eso es lo que se echa de menos, ¿no? Porque esto de medirse en función, el presidente es una fórmula, ¿eh? Le quiero preguntar a Bettina Jorge, porque dijo, derrotamos a todas las expectativas de las personas, que en el fondo los economistas, ¿no? Es decir, crecimos más de lo que nos dijeron que íbamos a crecer. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa frase? ¿Qué meta es esa?
Bueno, los números son los números y ahí no hay vuelta atrás nomás. Y la verdad es que este gobierno, si bien no tenía el crecimiento en su discurso inicialmente y ahora lo tiene, pero tampoco ha podido mover la aguja. Si nosotros vemos la expectativa más de mediano plazo, seguimos estancados en bajo el 2%. Entonces, acá no había un cambio. Este gobierno no entrega con una mejor perspectiva, aunque uno entiende que en 4 años es difícil mover demasiado la aguja, pero por lo menos mejorar las expectativas, y eso la verdad es que hoy día no está sobre la mesa a partir de lo que este gobierno ha estado impulsando. Y acá hay un tema también que no hay que ser dócil al respecto. Yo creo que hoy día, en temas económicos, probablemente el mejor aliado del presidente Boric es el presidente Trump. Porque dada la política económica que está implementando el presidente Trump en Estados Unidos, estas cosas de los aranceles, etcétera, es la mejor excusa para que el presidente Boric, cuando no alcance lo que él ha prometido en su comienzo, decir que fue por culpa de presidente Trump, por la inestabilidad. O,
a pesar de que las cifras no dicen eso, ¿eh? Porque si uno mira el IMASEC de los primeros 6 meses, que el impacto del presidente Trump en Chile, estamos creciendo más que el año pasado.
Bueno, pero por eso digo,
o sea, para efectos de Chile, quizá podrá venir un efecto posterior, pero Chile ha crecido más que el año pasado con estos primeros 6 meses del presidente Trump.
Por eso, y me refiero a la instalación de un relato, de una excusa. Y también respecto de un recorte fiscal más ambicioso que permita encauzar nuevamente el país hacia una senda de mayor responsabilidad fiscal. También hay luces, hay gente que han planteado el tema, no es el momento porque hoy día hay mucha inestabilidad a raíz de las políticas del presidente Trump en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, hoy día el presidente Trump pareciera ser el mejor aliado al presidente Boric en cuanto que le permite quizá instalar un discurso que justifique el por qué no logramos crecer como se dijo que íbamos a crecer, o por qué no hemos logrado encauzar nuestra ruta de gasto fiscal dentro del contexto de los ingresos que tenemos en el país.
Yo creo que, bueno, desde la cuenta pública estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de las perspectivas, el crecimiento, la responsabilidad fiscal, ¿no? La creación de empleo, que era algo que siempre genera expectativa, ¿no? Sobre todo en un país donde cuesta tanto encontrar trabajo hoy día. Ah, sí, al final, a veces la realidad el propio presidente anuncia una medida, ¿no? Un subsidio al empleo joven y un subsidio al empleo femenino. Habla de unificar los subsidios, ¿no? Vamos a ver qué significa eso en la práctica, ¿no? No le dedicó más que una mención. Pero se hace cargo del punto, ¿no? Es un país donde hoy día cuesta encontrar trabajo. Un país que no crece es un país donde cuesta encontrar trabajo. Eso es normal. Es normal de acuerdo a nuestra incapacidad de crecer. Vamos a una pausa, pero dejemos anunciado el tema, ¿no? No es propiamente económico, pero sí ha generado incertidumbre. Se esperaba una mención más profunda. Esta cuenta pública se daba en el contexto de licencias falsas, caso Monsalve y también de el caso Procultura, el caso Convenio en general, ¿no? Es decir, tres casos que golpean fuertemente al sector público en términos de la confianza ciudadana debido a abusos y corrupción. ¿De qué manera se hizo cargo o no se hizo cargo el presidente Gabriel Boric en su discurso? Lo escuchamos a la vuelta de esta pausa aquí, en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura, en San Fernando, 99.1.
En Universidad Andrés Bello, sabemos el impacto que tiene en la formación de nuestros estudiantes la vinculación temprana con su entorno. Es por ello que hace 5 años creamos UNAB Activa, una plataforma de telesalud que cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. A través de ella, 5.000 estudiantes de UNAB de diversas carreras de la salud han realizado más de 42.000 atenciones gratuitas en todo Chile. Universidad Andrés Bello, formando profesionales conectados con la sociedad.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, con en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un estadio, pero tenemos socios. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Acá estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Es Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estábamos conversando sobre, bueno, estos tres casos, ¿no?, que golpean a la actualidad, que se han tomado la coyuntura, que vamos a ver, porque es como, como que una pausa, ¿no? La pausa de la cuenta pública, bueno, ¿cuánto dura la pausa? Porque los otros temas están ahí andando, las licencias falsas van a seguir apareciendo. Yo creo que nos vamos a llenar de casos de lado y lado, nos vamos a multiplicar, porque es un problema que tiene el Estado, que es complejo, es grave y que ha causado gran indignación, al igual que el caso Procultura, al igual también que el caso Monsalve. José Luis Jara.
Bueno, yo creo que en esta materia, efectivamente, dentro de la cuenta pública, todos echamos de menos, de partida, una mayor contundencia en relación a esta mala práctica. Ya era el momento de haber propuesto.
¿En tu opinión, ¿no?, hubo o no autocrítica? Porque no. Se refirió al presidente, pero lo hizo como, oiga, no, que nadie tenga duda de que aquí vamos a perseguirlo a todos, pero autocrítica.
Yo creo que no hubo ni una autocrítica, fíjate, para serte bien honesto. En esta materia, yo creo que en general, más allá de las declaraciones grandisonantes que hemos escuchado, pero en el fondo no ha habido, ¿no es cierto?, realmente una convicción de que esto es una práctica que no solamente tiene que ser condenada en lo verbal, sino que se tienen que tomar medidas concretas desde el punto de vista de la administración del Estado, ¿no es cierto?, y cómo de alguna manera tú corriges esta, ¿no es cierto?, esto no es una anomalía, esto es una estafa. Esto es una práctica, ¿no es cierto?
El caso de licencia falsa.
Dice. El caso de licencia falsa. Y efectivamente ahí yo creo que necesitamos, ¿no es cierto? Y yo hubiese esperado que la autoridad junto con, en este discurso, hiciera la crítica que corresponde, porque esto involucra a todos los sectores que de alguna manera han, en los distintos años, participado del sector público. Porque yo aquí, en ese sentido, creo que esto es una cosa súper transversal. Yo creo que era el momento de haber planteado, dentro de los temas contundentes, una propuesta para, comillas, modernizar, y no, ni siquiera voy a hablar del Estado, modernizar la gestión de los trabajadores del sector público. Y ahí lo haberlo abordado. Yo creo que no hubo nada, y en ese sentido es decepcionante, siendo un tema tan escandaloso, y que de alguna manera atenta tan importantemente a la confianza de los ciudadanos, que tenemos la obligación de recibir los servicios por parte de las distintas instancias del sector público.
Elisa Cabezón.
Sí, ahí me llamó atención que en el discurso no se habló nada del tema de empleo público, que es un tema que está sobre la mesa, que le preocupa a los chilenos. Mira, yo creo que el tema de la licencia médica no es un caso aislado, es un síntoma. Es un síntoma de cuáles son los incentivos, cómo está diseñado la administración pública. Y digo que tenemos un diagnóstico muy claro. ¿Qué ocurre con la administración pública, con los funcionarios públicos? Es un sistema en que es muy laxo en los criterios para contratar, es muy difícil despedir, y la evaluación de desempeño es poco exigente, donde el 98% de los funcionarios públicos tienen nota 7 en su evaluación de desempeño y reciben todos los bonos a final de año. Entonces ese es un sistema donde están puestos los incentivos en que se premie al buen funcionario público, y no solamente que se premie, distinguir al buen funcionario del funcionario malo, el funcionario que está ahí calentando la silla y que se aprovecha de favores políticos para recibir un buen sueldo y en el que no está exigido entregar un buen servicio. Entonces hay que hacer un cambio en el régimen de empleo público para mejorar la calidad del servicio hacia los ciudadanos, que esté alineado con la necesidad de Chile, y terminar con estas manzanas podridas, que yo creo que no son la mayoría, funcionarios públicos, estos son la mayoría, no, acá están pagando justo por pecadores. Esto es una gran injusticia con los funcionarios públicos que hacen bien la pega, que tienen una vocación. ¿Y qué le ocurre a esos funcionarios públicos? Que ellos se hacen bien el trabajo, no son premiados y no son destacados respecto a sus compañeros que no hacen bien el trabajo y que no están comprometidos con el servicio del país. Entonces hay que hacer un cambio estructural a la administración pública, al régimen de estatuto administrativo, y eso no se nombró la cuenta pública, y acá yo le tiro la pelota a los candidatos presidenciales. ¿Qué van a proponer para mejorar el servicio público del país y que no paguen justos por pecadores?
Es verdad, porque muchas veces, como dice Elisa, paga justo porque a veces hace un paquete, ¿no?, de la función pública, por el abuso de algunos, ¿no?, por el abuso de una minoría, en este caso cuando hablamos de estos 25.000. Ahora, tampoco creamos que estos 25.000 eran los únicos, ¿no? Estamos lejos.
Es la punta del iceberg,
como dice. Claro, o sea, pero es evidente que este es un informe de respecto de un año en concreto. Yo creo que ahora que la Contralora de la República está haciendo su pega, ¿no?, a diferencia del Contralor anterior, ¿qué diferencia hay entre Doris de Pérez y Bermúdez, ¿no? Un Contralor 100% político, ¿ah?, y una Contralora de carrera, funcionaria, que es todo lo contrario, ¿no? Que más enaltece el rol del funcionario público hoy día es Doris de Pérez, desde la Contraloría, fiscalizando y poniendo esa información a disposición de la autoridad. Ahora, uno dice, bueno, tenemos un tema con el empleo público, sí, no el único tema, ¿no? No se abordó una reforma al empleo público. De hecho, el presidente se hizo eco de esas voces que dicen, oiga, que no se aproveche de este tema, que es un fraude gigantesco, para atacar al Estado, ¿no?, atacar a los funcionarios. Pero no se propone nada, Bernardo Fontaine.
Bueno, yo lo que como ciudadano esperaba es que el presidente hiciera su función en esto, ¿no? ¿Para qué elegimos un presidente? Para que ministre el Estado, ¿no? Y cuando el Estado tiene un tremendo problema de fraude y abuso, que están las licencias, pero sabemos que las licencias además no solo se viajaron, también se utilizaron en Chile y se malusaron. Están las fundaciones truchas, 90.000 millones de pesos investigados. Están las horas extras pagadas a trabajadores que no trabajaron esas horas extras, como por ejemplo un trabajador que apareció en el diario La Segunda con 300 horas extras en el mes. Eso es casi haber trabajado tres veces más que lo normal. Entonces, todo eso requiere una solución ya. Y el presidente es el que dirige el Estado y no propuso nada concreto, ¿no? Segundo, yo creo que el gobierno debe haber reconocido que estaba equivocado, en el sentido que el Estado tiene plata, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la gasta mal y por tanto no es necesario seguir subiendo impuestos. Lo que hay que hacer es gastar bien. Y lo que hay que hacer es achicar al Estado y bajar los impuestos porque se ha vuelto incontrolable. 25 ministerios, 3.600 entidades, vuelve el Estado incontrolable. Y por último, creo que aquí hay una función muy importante para la oposición. Dado que el gobierno no está haciendo la pega en esto, la oposición tiene que hacer la pega en forzar el que ahora sí tenemos que hacer una reforma del Estado y castigar los fraudes y limpiar, barrer. Y en eso los buenos empleados públicos que hay, que son muchos, tienen que ayudar a la y seguir el ejemplo de Dorothy Pérez. Porque al final los ciudadanos no podemos seguir tolerando abusos y robos en el Estado. Y debemos exigir ya que con mis impuestos no.
Pensando en que cuando se habla de estos abusos, ¿no?, se dicen, no, los 90 millones de dólares del caso convenio, pero son 300 millones de dólares al menos, solamente las licencias públicas. Las licencias médicas mal utilizadas o falsas, ¿no? Entonces, cuando uno va sumando, dice, bueno, oye, ahí está la plata de la PGU, ahí está la plata de todas esas cosas que nos dicen que no se pueden hacer, ¿no? En seguridad, en salud, en vivienda. Bettina Holtz.
Bueno, efectivamente está ausente una reforma, o al menos conversar, revisar cómo hoy día es el empleo público, ¿no es cierto? Ahora, es de las reformas más difíciles probablemente que hay que se tiene que empujar, y la verdad es que habiendo trabajado propuestas en el pasado, miradas transversales con Centro Estudios, también de sensibilidad centro izquierda, que tampoco fueron acogidas por gobiernos más de centro derecha, es una reforma muy difícil. Por eso yo creo que al final del día uno no puede olvidarse que mientras más grande el Estado, mientras mayor número de funcionarios, más difícil controlarlo. Entonces, más allá de lo que decía el presidente en su discurso, de que bueno, acá no vengan a sacar cuentas alegres aquellos que quieren un estado más pequeño, hoy día la evidencia internacional también apunta a que un estado más grande con instituciones más débiles abre más espacio a la corrupción. Entonces, no es inocua esa discusión de cuánto es lo que realmente se puede controlar, cuánto es lo que realmente se puede gestionar bien, y en eso yo creo que hemos perdido la mirada. Cada vez que se genera un problema, se crea una nueva institucionalidad, un nuevo servicio o un nuevo ministerio, ¿no es cierto? ¿Cuántos proyectos de ley están dando vuelta en el Congreso para crear nuevos ministerios? Creo que son múltiples, el de deporte, el de indígena, o sea, cada vez que surge una discusión pública, aparece la propuesta de un nuevo ministerio. Entonces, hay que hacerse cargo. Yo veo difícil, ojalá, pero yo veo difícil poder realmente hincarle al diente, como se dice en estas cosas, una real reforma en materia de empleo público. Probablemente no van a estar los votos desde los sectores más de izquierda. Eso se ve ya con la ausencia en el discurso de ese tema en el día de ayer. Y por eso, una vez más, cada vez que uno crea un nuevo cargo público, una nueva institucionalidad, un nuevo gasto adicional, hay que preguntarse si realmente es necesario o si muchas veces la solución es peor que la enfermedad.
Bueno, si uno recuerda, la última gran reforma en materia del sector público se produjo a propósito de otro escándalo, ¿no? Como fue el MOBGATE, ¿no? Que tuvo en las cuerdas al expresidente Lago, y ahí se acercaron posiciones entre la derecha y la izquierda y sacaron adelante una reforma importante de modernización del Estado. Quizá hoy día la política nos está tomando conciencia de la profundidad de la indignación respecto del caso de licencias falsas, ¿no? En el sector público. Se está pidiendo la destitución de una gran cantidad de funcionarios, 25.000. Esto va a estar presente en la discusión política un largo rato. Entonces dice, hay una oportunidad de salir por arriba, sí, de que se haga justicia, que se persiga se asigne las responsabilidades correspondientes, pero también de modernizar el empleo público. No hay autoridad, ni importa el gobierno de los últimos tres gobiernos, que no haya dicho lo mismo. Es muy difícil administrar el Estado. ¿Por qué? Producto del estatuto administrativo, producto de las restricciones que tiene. Va a venir un cuarto gobierno, yo no tengo ninguna duda, va a decir lo mismo. Es muy difícil sacar adelante una reforma del Estado, es muy difícil administrar el Estado para implementar política. Lo dicen los propios ministros hoy día. Oiga, yo trato de establecer un ambiente pro empresa, lo decía el ministro de Economía, y resulta que mis propios funcionarios abajo atornillan al revés. Y yo no tengo ningún control de eso. No hay una jerarquía suficiente. Pero bueno, hay una oportunidad. Debiéramos tomarnos en serio el tema del empleo público. A pesar de todo lo que nos dice lo contrario, ¿no? Que estamos en medio de la elección. Yo creo que este tema, el tema del empleo público y el tema del servicio público, va a ser un tema muy presente en la elección presidencial. Y vamos a ver qué tipo de propuestas vienen de ahí. Le damos las gracias a nuestro panel, a Bernardo Fontena, a Lisa Cabezón, a Medina Hortz, a José Luis Jara, que nos acompañaron hoy día lunes aquí en Directo al Grano, una mirada económica de la cuenta pública. Siempre importante ir contrastando, ¿no? con el conocimiento de nuestros panelistas, lo que se dice, si es ajustado a la verdad o no, qué tan cerca están las metas de cumplirse o no. Y también les damos las gracias a todos los que nos escuchan desde Arica, Magallanes, aquí en Radio Agricultura, en Directo al Grano. Me los dejamos invitados a seguir con nosotros, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.